dinámicos entre individuos y sus respectivos contextos, a diferencia de las instituciones más clásicas, que suponen la cristalización de vínculos jerárquicos, no entre personas, sino entre funciones. Las instituciones en las que se cultiva la historia no son necesariamente una excepción, ya sea que se trate de universidades, centros de investigación, academias. Las formas de sociabilidad que permiten estos ámbitos tienen claros límites por los requisitos que deben cumplir sus integrantes para formar parte de ellas y para desempeñar sus funciones. Asimismo, el carácter geográfico territorial de la mayor parte de ellas resulta incuestionable, ya que sus miembros proceden o residen en una ciudad determinada e interactúan con otros colegas que también proceden o residen en la misma ciudad o al menos en el mismo país. A lo largo del siglo XX, los congresos internacionales y la adhesión a sociedades científicas de proyección mundial configuran dos instancias que permiten ampliar los espacios académicos locales al vincularlos con otros que los incluyen o que los trascienden. Sin embargo, los intercambios promovidos por tales instancias no tienen necesariamente efectos permanentes o cotidianos. Con la incorporación de las nuevas tecnologías de la comunicación al ámbito científico-social, nacen nuevas formas de relacionamiento que vinculan no solo a las instituciones, sino a los individuos de manera cotidiana y permanente, y no de modo esporádico y circunstancial. La red Historia Debate reviste estas últimas características a través de su sitio web, de sus listas de discusión, de sus directorios de integrantes, de sus publicaciones, así como de los encuentros que patrocina y organiza, vincula directamente a docentes y estudiantes que, si utilizasen los recursos más tradicionales, difícilmente podrían entrar en contacto regular y recíproco. Sin lugar a dudas, la comunicación genera comunidad, y en este caso, Historia Debate, se trata de una comunidad que trasciende las fronteras geográfico-políticas y los marcos institucionales más clásicos que se han generado en los últimos 200 años. Se trata de una forma de integración característica del siglo que nace, puesto que relaciona a los individuos a partir de las temáticas y de las inquietudes que los unen, más allá de las fronteras o de las instituciones que en ciertas ocasiones los pueden separar. A partir de la comunidad de temas y de preocupaciones, nace la comunidad de proyectos y de actividades. Antes de que las tecnologías informáticas revolucionaran las formas de la sociabilidad académica, resultaba particularmente dificultoso implementar investigaciones conjuntas que convocaran a docentes que trabajan y residen en continentes distintos. Sin embargo, la cotidianidad que permite la comunicación electrónica en todas sus modalidades garantiza que individuos que no habitan en la misma ciudad o en el mismo país trabajen día a día en un emprendimiento común y dialoguen con la misma fluidez que posibilita la mera proximidad geográfica. La red no se limita a relacionar personas y a promover proyectos conjuntos. También Historia Debate permite reunirlas a partir de actividades académicas concertadas, como ocurre con el presente encuentro. Se trata de una ocasión en la que los contactos virtuales se tornan reales, se profundiza un vínculo que ya existe y se abre cauce a otros nuevos. La experiencia personal de visitar el medio en que se desempeñan otros integrantes de la red propicia un conocimiento directo de dinámicas institucionales distintas, de las posibilidades y de las dificultades que enfrenta el trabajo de investigación, las cuales varían de país en país y de región en región. Finalmente, el diálogo personal incrementa la magnitud de los contactos y los intercambios, ya que pone en relación no solo a los individuos, sino a sus universos institucionales, democratizando el acceso a ciertos medios y multiplicando en última instancia los espacios académicos en los que docentes y estudiantes se desempeñan. La existencia de redes que vinculen, en términos horizontales, a investigadores procedentes de diferentes regiones del planeta, no solo transforma la sociabilidad académica, sino que también contribuye al cultivo de ciertos campos disciplinarios que por su especificidad se encuentran a veces acotados a sus posibilidades cuando se desarrollan exclusivamente dentro de un marco local o nacional. En este sentido, debe subrayarse la relevancia que la red Historia Debate le otorga a la teoría, a la metodología y la epistemología de la historia y a la historia reciente, campos temáticos que adquieren una nueva magnitud cuando quienes investigan sobre ellos trascienden los límites geográficos más inmediatos y se nutren de los aportes que brindan colegas que trabajan en centros académicos localizados en distintos puntos del globo. Cabe señalar que la enseñanza y la investigación sobre estos campos no siempre se encuentra presente en la estructura curricular de los estudios de grado en Historia. De hecho, en las universidades del mundo anglosajón, el dictado de cursos relacionados con teoría y metodología de la historia o de historia de la historiografía resulta mucho más frecuente en programas de posgrado o en cursos que a veces se presentan como asignaturas optativas. Por el contrario, en un número importante de universidades de la Europa o de la América de habla latina, estas especializaciones han gozado tradicionalmente de un cultivo sistemático y tienen una presencia manifiesta en los programas de las licenciaturas en Historia. La emergencia de Historia Debate, que hace de estos campos uno de sus pilares fundamentales, modifica la situación anterior, ya que todos estos campos adquieren ahora un lugar de centralidad en las jornadas que promueve la red a la que pertenecemos, incrementando de manera significativa el número de interlocutores que puede tener un docente interesado en estas ramas del saber. De no mediar la acción de la red, esos interlocutores se reducen a unas pocas decenas si trabajan exclusivamente a nivel local o nacional. Por el contrario, gracias a los vínculos que genera la red, los intercambios se amplían tanto de un punto de vista cuantitativo como cualitativo. Desde el punto de vista cuantitativo, las comunidades de discusión sobre temas historiológicos crecen de unas pocas decenas a varios cientos o miles de integrantes. Desde un punto de vista cualitativo, la existencia de experiencias y tradiciones diversas facilita un enriquecimiento recíproco. Se genera entonces una circulación de temáticas, de obras y de propuestas teóricas en el campo historiológico que anteriormente se hallaban circunscritas geográficamente a tradiciones locales, mientras que ahora se integran y sistematizan en un cuerpo de saberes y de prácticas con proyección transhemisférica. La emergencia de Historia Debate tiene repercusiones notorias en las formas en que sus integrantes se desempeñan en las actividades de creación de conocimiento. La información que brinda la red a través de los materiales que publica, así como la oportunidad de entablar un contacto directo con colegas que pertenecen a distintos países, pero que trabajan sobre los mismos temas, favorece el surgimiento de proyectos que tal vez no pudieran plantearse si los investigadores se desempeñasen exclusivamente en ámbitos tradicionales. Asimismo, se propicia un acceso global a materiales bibliográficos y a fuentes que en muchos casos se ubican en repositorios estrictamente locales. En consecuencia, la red vincula a sus integrantes a partir de los sistemas de información que utilizan cotidianamente, constituidos por las obras bibliográficas, revistas, folletos y documentos que tienen a su disposición inmediata y los que se encuentran en las bibliotecas, archivos y museos de sus respectivas ciudades. De este modo, la consulta y reproducción de insumos informativos localizados en centros distantes se facilita por la intermediación de los integrantes de la red próximos a los mismos. En el plano metodológico-técnico, Historia Debate propicia la difusión de experiencias que, habiéndose originado en un ámbito específico, pueden ser adoptadas o adaptadas por otros muy diversos. De este modo, cada integrante, cada grupo, cada comunidad local aporta el resultado de años o de décadas de trabajo y de esfuerzo interpretativo sobre ciertos temas que se desconocen en otros contextos, al tiempo que cosecha los esfuerzos de otras comunidades historiográficas especializadas en temáticas y en prácticas investigativas sobre las cuales se carecían de referencias anteriormente. En síntesis, por las transformaciones que ha generado en la sociabilidad académica, por su incidencia en la consolidación de ciertos campos disciplinarios, por sus efectos en las propias prácticas investigativas y en los modos de comunicación y difusión de trabajos académicos, Historia Debate constituye un ejemplo paradigmático de las posibilidades de una historiografía digital acorde a las exigencias de este nuevo siglo.
Bueno, amigos, llegamos y amigas, llegamos al final de la mesa, salvo que haya tiempo antes de las conferencias que vienen para un coloquio que decidirá la organización del Congreso. Esta es la presentación número 80 que hacemos de Historia Debate, normalmente en instituciones académicas del mundo latino y también europeas y de otras áreas académico idiomáticas. Y yo quiero aprovechar para agradecer públicamente a Raquel García Bouzas que haya tenido la iniciativa de organizar conjuntamente con el 18 Congreso de la APU pues este encuentro que ella ha llamado regional de historia debate, ¿no? Raquel García Bouzas realmente fue nuestro primer contacto con un académico en Uruguay porque ella fue ponente del primer Congreso Internacional de Historia de Debate en el año 1993. Después ya entramos en contacto con la Universidad de la República, con el Departamento de Historia y con la APU, porque en el 14 Congreso de la APU, por iniciativa de un miembro activo de nuestra red argentino, que está aquí presente, Waldo Ansaldi, pues se presentó hace unos años ya por primera vez el manifiesto de Historia de Debate y pues tuvimos una colaboración de largo también en la campaña de solidaridad con Carlos de Masi. Por lo tanto, pienso que este encuentro tiene que servir para dar continuidad y multiplicar por 10 esa presencia de Uruguay y de la historiografía uruguaya en las actividades internacionales de historia a debate, para lo cual es muy importante, aunque parece una cuestión técnica menor, las hojas que en este momento están pasando, levantar la mano donde estén las hojas, por favor. Pues mucho me temo, ahí está. Atrás todavía, entonces tenemos la mañana de hoy para que tengáis ocasión de poner vuestro nombre, la institución, instituto, centro de secundaria o IPA o donde a la que pertenezcáis y con letra clara, por favor, vuestra dirección electrónica para incluiros bien en la lista general, bien en la lista de historia inmediata o en ambas. Es muy importante para nosotros porque es el modo de cumplir lo que Raquel García Bouzas ha dicho y a lo mejor ha pasado desapercibido y es de gran importancia para nosotros como comunidad académica de nuevo tipo. Es decir, integrar los profesores de historia en centros de enseñanza primaria y secundaria en nuestra red. E integrar también los alumnos de la licenciatura de historia, digamos, como dicen en Argentina, avanzados, ¿no? Que es un término que no se usa en España y que queremos entender desde el punto de vista cualitativo. Es una ocasión esta, el encuentro presencial con vosotros, físico, única, porque en nuestra base de datos no tenemos fácil acceso a direcciones electrónicas de profesores de historia y de estudiantes de historia. No es el caso de los profesores universitarios cuyas direcciones están en las páginas web de las instituciones. Por lo tanto, necesitamos encuentros como este para que podáis integraros en nuestra red, con la importancia que tiene cuando se trata, pues eso, de enseñanza secundaria y cuando se trata de jóvenes estudiantes. Y porque el elemento generacional, ya lo ha explicado rápidamente, pero claramente, Hilda Agostino es muy importante para nosotros. Somos una propuesta de futuro y necesitamos pues, la participación de la juventud que nos va a suceder. Pues una vez que nos jubilemos, que está más o menos cercano, por lo menos la jubilación laboral, la otra, la mental, pues no, claro, eso se acaba cuando uno ya, pues, el cuerpo le abandona, o eso, como se diga, ¿no? Bien, pues entonces, en ese sentido, por favor, atención al tema de las listas y no perdáis esta ocasión que, pues no se va a repetir fácilmente. Las listas tienen que estar recogidas, las firmas, a lo largo de la sesión de la mañana, porque mañana a la tarde tenemos ocupaciones y mañana nos vamos ya para España. Y en caso de que queráis suscribiros, no hayáis tenido la ocasión hoy, porque el itinerario de las listas pues es azaroso, etc., pues a través de nuestra página web pues podéis inscribiros por internet o bien pues a través de la directiva de la APU y vuestras profesoras, no digo profesores, pero es que yo veo que la mayoría sois profesoras, lo cual pues, está muy bien, ¿no? pues que están aquí, pues ellos pueden también vehicular el envío de vuestras direcciones electrónicas para pertenecer ya de pleno derecho a nuestra red académica e internacional. Como veis, esta mesa es una mesa atípica, ¿no? Hemos tenido dificultades para situarla en el Congreso, y yo no entiendo, porque las mesas son individualizadas, como es nuestra vida como investigadores y nuestra vida como profesores. Es decir, allí se habló aquí mismo, se preguntó sobre el individualismo. Claro, decíamos que el origen viene del modo de vida norteamericano, ¿no?, que nos inunda a través de Hollywood y etcétera, pero también el medio académico favorece mucho el individualismo, porque es la manera de animar, porque anima nuestras carreras académicas, y porque, como decía un viejo profesor individualista, muerto prematuramente, y lo decimos todos, además, donde hay más de dos, ya es difícil crear un proyecto colectivo, ¿no?, y ponerse de acuerdo. Y entonces, es que esta es una mesa distinta, una mesa colectiva, porque es la expresión de un proyecto colectivo, y hablamos todos de lo mismo, cada uno, como veis, con su estilo y con sus modos, etcétera, que es lo que enriquece también para lo que coordinamos Historia de Debate. En estas presentaciones aprendemos mucho, porque cada uno tiene que hablar, pues, de la versión que tiene o de la visión que tiene de un proyecto colectivo muy, muy amplio y muy extenso. Esto se graba en audio, en vídeo, a veces incluso se transcribe si tenemos alguien dispuesto a ese trabajo voluntario tan, tan pesado. Y eso queda ahí, pues, para la historia de la historiografía, para empezar, para la historia de la Historia de Debate, y para nosotros es un nutriente idea también, sobre cómo se percibe, pues, el proyecto y cómo lo ven otros miembros de diferentes países, que no creáis vosotros que tenemos tantas ocasiones de vernos personalmente. Nos conectamos por internet diariamente, pero no tanto personalmente. Y esto es lo bueno que tiene este tipo de actos presenciales, porque para nosotros el nuevo paradigma no es, como se dice, lo digital, ¿no? El nuevo paradigma es lo digital combinado con lo presencial. Eso es tremendamente importante, por eso seguimos haciendo congresos presenciales y al mismo tiempo trabajando diariamente en internet. Ahí está la clave. La clave de lo nuevo es cómo combina con lo anterior, siempre. Y es lo que produce realmente efectos radicales, en este caso, sobre cómo entender la profesión de historiador en este nuevo siglo. Ya Isabel San Martín ha dicho que somos tres cosas a la vez, como la Santísima Trinidad, ¿no? Somos una red en internet, somos una comunidad académica de nuevo tipo y somos una tendencia historiográfica. Como red en internet, formamos parte, antes de que se conceptualizara y se hablara de ello, de la web 2.0. Somos una red social y nos pasa continuamente. Dijimos, creo que en la conferencia sobre las tendencias últimas en la historiografía española en el Centro Cultural de España, dijimos que nosotros estuvimos mucho tiempo sin ayuda institucional para mantener nuestra red y desarrollarla, simplemente porque no existía dentro de los esquemas de ayudas del ministerio correspondiente del gobierno de España en el plan I+D masivo. Pues bien, nosotros somos web social antes de que ese término existiera para los teóricos de Internet. Somos pioneros en ese sentido, y no solo por ser una iniciativa latina, sino también por ser historiadores. Es decir, vamos bastante por delante de otras disciplinas humanísticas y de otras disciplinas sociales. ¿Por qué? Porque aunque se puso el ejemplo de HNET, la experiencia de Historia de Arte no entra dentro del esquema norteamericano, muy amplio también, de muchas listas de correo electrónico especializadas en temas de historia. Porque somos, al mismo tiempo que una lista de discusión, somos un extensísimo proyecto de investigación historiográfica para dotarnos de una alternativa de tipo metodológico, historiográfico y teórico sobre nuestra disciplina para el nuevo siglo. Y esa combinación investigación historiográfica y debate solo será, que yo sepa, en Historia de Debate. Por eso extraña mucho, porque de pronto es un espacio totalmente libre para debates sobre temas de historia o para debates sobre temas de actualidad desde el punto de vista de la historia de hoy, y al mismo tiempo, paralelamente, pues uno puede acceder al manifiesto historiográfico donde un grupo más reducido, 488 de 37 países, etc., nos hemos puesto de acuerdo a través de un denominador común sobre temas de metodología, historiografía, teoría y relación con la sociedad, lo cual ha sido extraordinariamente difícil. Tardamos 8 años en llegar a esa madurez de poder ofrecer una alternativa por el individualismo existente en nuestra profesión y la confusión que existe para esto que algunos llaman la crisis de la historia, que nosotros estamos ya más allá, hemos salido de esa crisis de la historia porque estamos proponiendo una nueva manera de entender la historia. Entonces, esa combinación entre trabajo internet, trabajo presencial, esa combinación entre una lista de discusión, como se dice, y un proyecto de investigación historiográfica y etcétera, en definitiva, una comunidad académica organizada alrededor del debate y al mismo tiempo que defiende propuestas en público y colectivamente en un número muy elevado de universidades y de países, muy elevado, porque el número de países conectados diariamente, incluyendo un poco menos en el manifiesto, 37 países, y en el trabajo diario calculamos 50 países, pero es que esos son más de 300 universidades en todo el mundo. Y en algunos países, como en España, yo creo que en México y Argentina también, existe conexión de historia de debate, yo creo que con el departamento de historia de prácticamente todas las universidades ya. Por lo tanto, es un fenómeno muy inédito y que pone muy nerviosos a algunos, a profesores instalados que se dedican individualmente al tema de historiografía y que ven que esto mueve su kiosco y va más allá, el kiosco que tiene montado, y va más allá, digamos, de su horizonte mental incluso. O sea, el problema de historia de arte es digerirlo mentalmente, por su carácter novedoso y por su extraña para algunos, porque vivimos en gran medida en el siglo XX, no todavía en el siglo XXI, extensión, ¿no? Y capacidad de convocatoria, y capacidad de influencia por unas vías nada usuales y nada convencionales desde el punto de vista de nuestra academia. La propia temática que trabajamos, claro, parece como muy natural. Raquel García Bouza hizo también una pequeña defensa, ¿no?, de la necesidad, pues, de la metodología, de la reflexión historiográfica, de la teoría. Y bueno, pues probablemente si estamos aquí es que vuestras profesoras en el IPA pues también lo dicen, ¿no? Yo veo una de las más ardientes defensoras de esto, es mi compañera Alicia Fernández de Historia Medieval. Yo soy medievalista también, como sabéis. Es que eso no es nada normal, ya podéis saltar a júbilo. No es nada normal porque la tendencia actual a volver a la historia entendida como una disciplina empírica y no hacer de. Y por lo tanto disminuir la importancia de la interpretación, de la reflexión, de la metodología, de la historiografía, de la teoría, es muy fuerte en nuestra academia, en todo el mundo, muy fuerte. Precisamente la crisis de análisis del marxismo favoreció esa vuelta al positivismo historiográfico, a que la historia es conocer el pasado tal como fue, que aquí lo único que vale es el trabajo con documentos y nada más, y además hay fuerzas malignas, interesadas en que también nos quedemos en nuestros cubículos eruditos, ¿no? Y que no demos la batalla de la historia en la arena pública, en la vía pública. Por lo tanto, tenéis una gran fortuna, si aquí parece como muy natural, de que es importante que además de los trabajos empíricos, reflexionemos, hagamos debates y teoricemos sobre los temas que investigamos. Y en general sobre la historia, y además tengamos una relación de compromiso con la sociedad. Yo no voy a repasar ahora lo que han sido el primero, el segundo, el tercer congreso, salvo decir que el primero fue un congreso eurocéntrico, con una participación activa de lo que quedaba de la Escuela de Anales, de la redacción de la revista Anales, de la dirección de l'École de Altos Estudios en Ciencias Sociales de París, y también una participación de lo que en aquel momento todavía era un proyecto, pienso, past and present, como representativo de la historiografía marxista inglesa. Del primer congreso yo personalmente salí muy contento porque todo el mundo nos felicitó, porque habíamos reunido pues a lo mejor de la historiografía europea y norteamericana, ¿eh?, para estudiar el Estado en nuestra disciplina, pero yo salí muy decepcionado porque me di cuenta gráfica, de una manera gráfica, que las escuelas en las que nos habíamos formado estaban agotadas, que estaban agotadas y que teníamos que hacer algo si queríamos salir definitivamente de la crisis de la historia. Y decíamos en el manifiesto, terminábamos diciendo, y conseguir una nueva primavera para la historia. Y de hecho mi trabajo, que se redactó después del congreso, y en realidad es una conclusión y una nueva perspectiva, que es la historia que viene, ya redactado en el año 1994, pues ya se empieza a hacer una propuesta en 18 puntos, 16 puntos, perdón, de lo que con los años después fue una propuesta inmadura todavía, de lo que después con los años fue el manifiesto historiográfico de historia de Bach. Y un poco con la idea de que nos estábamos repitiendo demasiado, y además con sentido muy poco autocrítico respecto a ver por qué se llegó a hablar, y yo creo que en parte con razón, de la crisis del marxismo historiográfico, de la crisis de Annales. En general, pues los humanos somos muy poco dados a la autocrítica, y por qué retornó la historia positivista, que tiene una enorme fuerza, también temáticamente, el género probablemente historiográfico ahora, en fin, más atractivo, para incluso para un historiador del oficio, la biografía histórica, y por qué una propuesta tan nociva para el oficio historiador como el posmodernismo aplicado a la historiografía, pues ocupa, sobre todo en el ámbito anglosajón, el lugar central en los debates de tipo teórico que tienen que ver con la historia y lo tan nociva, porque si la literatura y la ficción, como dicen ellos, concretamente Haydn, White y Metahistoria, pues son lo mismo, pues bueno, nosotros, a nadie le paga el Estado para que escriba novelas, ¿no?, que dependen del mercado. Y a nosotros, pues, si llegamos a ese extremo, nadie nos va a pagar por investigar y por enseñar una historia rigurosa. Porque incluso en la Facultad de Filología, que se llama así en España, nadie les paga para que investiguen y para que enseñen la literatura, la historia, la filología, la historia de la lengua, etcétera, pero no para escribir novelas, que algunos lo hagan, etcétera. Pero viven del mercado, no viven del Estado. En el sentido que el Estado necesita investigadores, necesita gente de esta rama, porque aseguramos un grado de profesionalidad y cientificidad. Ya veremos que ese término de cientificidad ha variado mucho a lo largo de los últimos tiempos, pero no porque se nos pueda, digamos, retrotraer a la prehistoria de nuestra disciplina, que nació, como saben, vinculada a la literatura, ¿no?, en el siglo XIX, ¿no?, antes de los primeros historiadores positivistas. Entonces, en ese sentido, es muy importante que reflexionemos y que demos alternativas al futuro. En el segundo congreso, que fue el que asistió Ana Zabala, que no sé si está aquí, la compañera la compañera de Carlos de Masi, pues ella asistió al tercero, al segundo congreso. Me parece que no hubo participación uruguaya, pero sí una participación muy visible y muy combativa argentina, ¿eh?, sobre todo en el tema del compromiso historiador, que ahora menos, pero en aquel momento chocaba mucho en Europa, porque algunos creían que era una cosa, como una profesora aquí que trata Argentina, que trata temas de docencia, se llamó resabios didáctica, llamó resabios sesentistas. Y no, que no han entendido nada. No era, ya casi hablo argentino, no era una secuela del pasado, es un anticipo del porvenir. Es un anticipo, el mundo que viene es un mundo solidario, si lo estamos viviendo. Y las disciplinas sacadas no pueden vivir al margen de ese mundo donde cuentan tanto los valores de la solidaridad y el compromiso. No se dieron cuenta, no es un resabio de los años 60-70, es un anticipo del mundo que viene, de este siglo que viene, que es un siglo extraordinariamente lleno de valores, de solidaridad y de compromiso, y la universidad no puede, no debe, y desde luego en España no está al margen, incluso institucionalmente, de esas corrientes de compromiso que son las que le dan sentido también a la propia universidad en este nuevo siglo. Bueno, eso pues, algunos académicos clásicos situados en sus trincheras en Europa no les gustó esa deriva latina de la historia del arte que explotó, digamos, en el tercer congreso al que sí asistió Ana Zabala y cuyas actas, por razones financieras, se van a editar un poco tardíamente y como prólogo o como primer paso de la preparación del cuarto congreso que será en el año 2010, como ya anuncié. Una de las novedades tecnológicas, los temas, no hemos ni empezado a prepararlos, porque eso lo hacemos entre el comité, eso pasa al grupo manifiesto, una consulta más amplia, y después a toda la red, tratando, pues bueno, de desarrollar la alternativa historiográfica e historia del arte al mismo tiempo, como hemos hecho en los congresos anteriores, de hacer visible las últimas novedades, que son auténticamente novedades. Es decir, que no son refritos de hace 20, 30 o 40 años y que tienen que ver con el mundo histórico revolucionado que vivimos y son reflejos historiográficos, por lo tanto, realmente del siglo XXI, no del siglo XX, donde ya en el historia del arte nos encargamos como se ha captado la raza y de todas las maravillosas tendencias que hemos tenido y que tratamos en cuanto a sus aportaciones fundamentales de reformular hacia adelante. Una novedad tecnológica va a ser la descentralización del Congreso. Estamos hablando de ese tema, recién hablando. En el tercer Congreso, una gran parte de las actividades, yo creo que las más importantes, se transmitieron por videoconferencia a través de nuestra página web y hubo, pues, pienso que un número reducido, pero dado a la falta de hábito, nos parece muy significativo de 1000 colegas que siguieron nuestro congreso por internet de todos los lugares del mundo, a través de la página web. Pues esta vez queremos que existan subsedes en algunos países, más vinculados a historia de debate, que por una pantalla puedan seguir el desarrollo del congreso en Santiago de Compostela y a ver si somos capaces de conseguir que se puedan presentar ponencias por videoconferencia por parte de profesores e historiadores que no puedan trasladarse a Santiago de Compostela. O también participar en la mesa redonda. Ya veremos que conseguimos de todo eso. Las condiciones técnicas están creadas. En toda la universidad tiene hoy un servicio técnico de comunicaciones que facilita esto. Pero bueno, se trata de ser capaces de articularlo y concretarlo. Estamos en eso. De alguna manera, pues Argentina y espero que Uruguay también, ¿no? Pues esté presente como una sede más del cuarto congreso. Estamos, pues eso, faltan más de 2 años y comenzando ahora, recién comenzando con ese tema. Bueno, ya se ha dicho que somos 3 listas, que más o menos en este momento por esa vía se conectan con nosotros 4.000 aproximadamente historiadores en todo el mundo, la mayor parte de la lista general, pero una parte significativa de unos 800 historiadores en la lista de historia mediana. La página web entre 1999 y hoy en día pues había alcanzado 3 millones y medio de visitas totales a finales del año 6 y yo pienso, Israel, que debemos estar largamente, ¿no?, por delante de los 4 millones de visitas totales, lo cual es una cifra, por lo que decía, que es que inédita, completamente considerando el carácter con todo, yo no diría elitista, que somos una tendencia académica democrática, pero el carácter, digamos, minoritario. Por eso somos muchos, porque estamos en muchas universidades en muchos países de esta temática. No a todos los historiadores de oficio les interesa la mitología, la historiografía, la teoría, por lo tanto es una cifra que nos hace ser absolutamente optimistas en cuanto a las visitas totales y la cantidad tan enorme de colegas que visitan frecuentemente nuestra web. No son 4 millones, son más o menos, calculamos, 15 o 20 mil en todo el mundo que de una manera frecuente pues se conectan con nosotros a través de la web. Entre las visitas diarias a la web y los miembros de las listas que reciben nuestro mensaje, calculamos más de 8.000 colegas que se conectan diariamente. Entre los firmantes de manifiesto somos 488 ya. Aquí ya se han dado algunos elementos. Yo solo voy a decir dos o tres cosas y con eso termino. Una, que empezamos a hablar del nuevo paradigma historiográfico en aquel trabajo prehistórico mío, la historia que viene del año 1994, y se me consideró como una especie de Quijote que estaba luchando contra molinos de viento, y yo guardo todavía la opinión de colegas, y quizá algún día lo publique, sobre las propuestas que en aquel momento estaban en embrión y que hoy son una realidad. Es decir, hoy ya no tenemos que en ningún sitio defender la necesidad de un nuevo paradigma historiográfico. Primero, porque ya lo hemos demostrado en los hechos, que eso es lo importante, ¿no? Y segundo, porque otras disciplinas también, paralelamente, generalmente, posteriormente, han ido en esa dirección también. Nos hemos encontrado en el campo de la didáctica y de la pedagogía del New Paradigm educativo de Estados Unidos, pues que, del cual hemos hablado ya, centrado en educación y competencias, con unas adherencias posmodernas y del mundo de la empresa y, por lo tanto, neoliberales bastante fuerte, y tratamos en un último trabajo mío de reorientar esto de la educación de competencias de una manera más latina, ¿no? Es decir, incluyendo los valores, incluyendo también la discusión sobre los contenidos de lo que enseñamos. Por lo tanto, ya no estamos tan solos, ya se nos comprende mejor. Estamos en la segunda fase de la que hablábamos, de las consignas o de las propuestas, que primero se proclaman y generan bastante resistencia, que yo he sufrido, porque en un primer momento casi lo defendía yo solo, ¿no? Pero que después hay una fase ya de ejecución y de puesta en práctica masiva, ¿no? Estamos ya construyendo un nuevo paradigma historiográfico. En ese sentido, yo introduciría algo más sobre lo que planteó Israel en el tema de la autocolonización latina, que, citando a Miñolo, ¿no? Miñolo, etcétera. Es que nosotros ya estamos por delante de eso. Soy los de nuestra generación, lo hemos leído en Fanfano, ¿no? Aquí los que somos mayores, ¿recordáis? Fanfano, nos explicaba la autocolonización, sobre todo por Argelia, etcétera. Pero eso es ya más puro masoquismo, es decir, puro testimonialismo. Estamos superando eso ya. No digo solo en términos historiográficos, lo estamos superando en términos históricos. España siempre fue un país dependiente del resto de Europa y está jugando un papel por su propio peso importante en el mundo, a veces negativo, como en la foto de las Azores que desató la guerra de Irak, y a veces positivo, ¿no? Y América Latina, en el punto de vista histórico, está jugando un papel central. Es el país donde está, es el continente donde está pasando la historia en este momento, con los cambios que ha habido gracias a los movimientos sociales y al voto popular en determinados países, incluido Uruguay también. Eso ha quedado atrás. Nosotros estamos ya en el poscolonialismo historiográfico y en el poscolonialismo histórico. Quedan restos. Restos de colegas que piensan, no solo por razones curriculares, sino también de hacer currículum, quiero decir, no de planes de estudio, sino también simplemente por mentalidad. Es decir, bueno, es que aquí hay que ir a Francia, como se iba antes, o ahora a Estados Unidos, porque es donde estamos, nosotros no sabemos nada, etcétera, tal. No digo que eso no existe, existe, pero es la retaguardia de nuestra profesión. Hay una vanguardia académica, en el caso de historia y en el caso de otras disciplinas, que ya estamos en otra onda. Y nosotros ya venimos aquí a explicar un proyecto, y aquí aquí están uruguayos, aquí están argentinos y aquí están españoles, etc. Y que no se diga que la dirección de Historia del Arte está en España, ¿sí? Pero muchas cosas que nosotros estamos apoyando desde España las hemos aprendido en América Latina. Y aquí se habló de Miñolo, pero el proyecto de Boris Berenson, que es mexicano, ¿eh? Para Canadá, Estados Unidos y México, lo dirige un mexicano. Por lo tanto, estamos ya en otra onda. Y entonces hemos dejado atrás ya la autocolonización, esa mentalidad, ese espíritu interiorizado de que no somos nadie, y de que entonces pues tenemos que ir a aprender. Claro que hay que ir a Estados Unidos, claro que hay que ir a Europa, y hay que hacer tesis en instituciones importantes, pero sin sin pensar que nosotros no tenemos nada que aportar, porque tenemos mucho que aportar. Y ya dije también en una de las charlas de estos días que tenemos más facilidad para adaptarnos al mundo de la globalización que la que tiene pues, un norteamericano y un francés, y no solo por razones idiomáticas. Pues nada más, yo no voy ahora a repasar aspectos del manifiesto, solo decir cuatro cosas que vamos a incluir en la revisión que habrá que hacer antes del próximo congreso del texto del manifiesto. Vamos a incluir un apartado de historia inmediata, porque ha madurado. Fijaros si van rápido las cosas. Es que no hay un apartado de historia inmediata en el manifiesto del 2001. Tenemos que incluirlo y lo tenemos ya, pienso, bastante maduro conceptualmente. Vamos a incluir un apartado junto con la historia inmediata o aparte sobre el tema de la memoria histórica, que se trata de un fenómeno muy activo, y un apartado sobre el nuevo paradigma educativo que nosotros defendemos, que coincide en parte, pero discrepan otras del nuevo paradigma que viene de Norteamérica a través de las vías habituales, que en Europa está siendo apoyado de una manera muy crítica por parte de los profesores, tanto en la universidad como en la enseñanza media, primero por la OCDE y últimamente por las instituciones de la Unión Europea, que han demostrado una vez más que están separados de la sociedad civil, en este caso de la sociedad académica, como pasó ya en el fracaso de la Constitución Europea, pero se ve que algunos no aprenden, ¿no?, en Bruselas. Bien, en ese sentido son cosas nuevas que vamos a incluir. Igual vamos a reformar el apartado de Fuentes, vamos a escuchar atentamente lo que tenga que decir de Agostino, pero no nos gusta nada porque queremos que haya una relación, ella va a incidir en eso también, más equitativa entre el historiador y las fuentes. Dejando muy atrás ya aquello que llamó la ideología de las fuentes, que fue Margolón. Y nada más, simplemente os esperamos en nuestro congreso en el 2010, si hay una sede en Montevideo, pues los que no puedan ir a Santiago pues pueden participar, porque en principio nuestra idea, ya veremos en qué queda, es que uno se pueda inscribir formalmente tanto para ir a Santiago como participar en una subsede. Y de todas maneras, en Buenos Aires yo pienso que ya podemos dar casi por seguro que va a haber una subsede, ¿no?, si no la hay aquí en Montevideo. Os esperamos allí y Alicia me está diciendo que Bueno, pues de acuerdo, a ver si es verdad. Y en el año 2010 solemos hacerla en la segunda quincena de julio. Nos podemos ver, queridos colegas, queridas colegas, Santiago de Compostela.